Es La Mañana de Federico. Es Radio.
Bueno, hay gente que no ve tres en un burro. Hay gente que no ve lo que no quiere ver.
También.
Pero después del confinamiento hay gente que tiene la vista
tocada,
regular.
Lo hemos visto todos,
por
¿verdad?
Por muchas razones.
Mermada, sí, esa capacidad, sí, visual.
Bueno, pues el mundo natural tiene un remedio.
Se llama Visión Plus y Adrián nos va a contar
Adrián,
en qué consiste.
Adrián, muy buenos días.
¿Qué tal? Buenos días, Federico, Isabel y todos los clientes. Tienes razón. La vista es un órgano de los que más rápido envejecen. ¿Por qué envejece tan rápido? Porque tienen esos vasos sanguíneos muy pequeñitos y cuando se endurecen, cuando se resienten, pues deja de recibir nutrientes y esto se traduce en que falla el funcionamiento de este tejido y falla la vista. Entonces, por eso es muy importante prestarle atención a todo lo que es la nutrición ocular para resolver esos problemas relacionados con la pérdida de visión. Para eso vamos a proponer un suplemento, es interesante, se llama Vision Plus. En una cápsula estamos aportando antioxidantes potentes, no nos vale cualquiera, porque atravesar la barrera hematorretiniana es complicado. Y así es como funciona Vision Plus para mejorar la visión.
Pues hay que decir que esto es muy fácil de conseguir y que además todo el mundo, el oculista y tal, todo el mundo te aconseja, sí, que te revises o por lo menos que intentes recuperar, porque es verdad que con el estrés, con todos los problemas de la mascarilla y tal, estamos un poquito, sí, trastocados.
Bueno, pues en el 91-446-0000, teléfono de información y pedidos.
91-446-0000.
En la web para farmaciamundonatural.es, donde es Black Friday, ¿verdad, Adrián? Y
exactamente.
En Alcalá 129, en la tienda física, además de, por supuesto, la parafarmacia El Corte Inglés o nuestro herbolario de cabecera.
Pues muy bien. Gracias, Adrián.
Muchas gracias, Federico, Isabel y todos los oyentes.
Mundo Natural. Es La Mañana de Federico. Es Radio.
Buenísimas noticias para la marca España, Federico, porque Balduero, una bodega que lleva la calidad y la excelencia españolas por todo el mundo y que en 2019 ganó el título de mejor vino del mundo en Reino Unido en la revista Decanter, está ahora con nosotros aquí en Es Radio, directo, con un trato impresionante. Balduero en casa.com o llamando a este número para hacer los encargos. 600-600-040. Y atención al Balduero 6 años, porque también es un vino excepcional. Ha sido nombrado mejor vino de la Ribera en Suiza en Vinum por segundo año consecutivo.
Bueno, Andrés Amorós.
Bueno, Federico, tú sabes que son aragoneses lo mismo la que canta que el que compone esto.
Es que parece mentira, pero bueno, hemos tenido algunas épocas buenas.
Mira, esto de España vengo lo canta Pilar Lorengar, una cantante fantástica. Lo que pasa es que se fue de España, trabajó fuera y entonces quizá ha tenido aquí un poquito menos de fama de la que merece. Es la canción española del niño judío de Pablo Luna, que era aragonés también.
Luna, de bueno, tierra de luna. Sí, señor.
Entonces, de España vengo, pues claro, es que este libro del que vamos a hablar trata de españoles. Fíjate, yo una de las cosas que se me pasó por la cabeza, lo que pasa es que es una pedantería que no lo digo luego en el libro, pero me acordé, hay un inglés, en fin, que era un señor pues muy culto, Lytton Strachey, escribió un libro, Victorianos Eminentes, los, sí, que él había conocido en la época de la guerra, de la reina Victoria, pero no a distancia, no es hablar, no sé, de Napoleón o de Franco, sino de gente que ha sido amiga tuya, ¿no? Bueno, pues entonces se me ocurrió el escribir este libro que se llama, finalmente, Maestros y Amigos, Semblanzas y Recuerdos. Lo ha publicado Fórcola en noviembre, 321 páginas, 22 euros. Bueno, son, antes de nada, para decir de qué trata, 25 retratos de personajes españoles, perdón, y pido perdón muchas veces, por modestia, no es presumir, no tengo mérito ninguno, pero resulta que con estos señores pues he tenido una cierta amistad, grande.
Déjame que te corrija un poco. El libro es extraordinario y tiene un mérito enorme, porque algunos son estupendos, otros eran, algunos lo he conocido y algunos me lo ha presentado Andrés, absolutamente insoportables. Es decir, sin la paciencia y el afán de aprender que siempre tiene Andrés, hubiera sido imposible.
Bueno, insoportables somos todos en este mundo,
ya,
un poquito,
pero, oye, más que otros.
Sí, pero si aparte de ser insoportable o no, pues haces algo en la vida.
No, si lo bueno es tener
libro,
paciencia.
O interpretas
no,
o
de que alguien
algo.
Que es un gran escritor, un gran autor, claro, de teatro, un gran músico, claro, luego hay que aguantarlo. Bueno, Andrés ha tenido la paciencia. Debo decir que a mí lo que me ha producido la impresión, aparte que está estupendamente escrito, como escribe últimamente Andrés, en un estilo muy puntillista, muy de viñetas, que es pues el clásico de Azorín y el que se lee mejor en español.
Y Stendhal.
Muy adecuado para ahora.
Y Stendhal. Sí, bueno, palabras exactas.
Claro.
Pero, como ideal, digo.
Pero a mí me han gustado mucho varios, pero sobre todo la sensación de conjunto es de una melancolía, porque estamos hablando, claro, de gente de una enorme calidad intelectual, claro, muchos de una enorme calidad humana, sí, que Andrés ha conocido, que lo cuenta en sus cartas, claro, dirigidas a él, claro, o sea, no habla de lo que ha leído, sino de lo que ha vivido, y la impresión que te da es, y toda esa España del franquismo se ha convertido en esta basura de hoy, de sí, la CELA, bueno, pues sí.
Es terrible, es terrible. Mira, digamos, motivos para recordarlos, que son, bueno, primero, el adanismo actual, que es, sí, terrible. La ignorancia, el descubrir el Mediterráneo, sí, desde el presidente del gobierno para abajo. Bueno, segundo, pues el respeto al maestro. Una cosa que yo, en fin, francamente me parece lamentabilísimo de lo que se llama Bolonia, que dicen, hay que prescindir de la lección magistral. Pero bueno, ¿cómo prescindir? Si es lo mejor de la universidad, en la universidad que en que yo estuve, como la tuya, pues había, como en todas partes, inútiles, gente mediocre, normales, y había algunos extraordinarios.
Maestros.
¿Y qué recuerdas? Pues los maestros que daban su lección magistral. Y haber podido oír yo modestamente, un pobrecillo que no sabía nada, estar en las clases de don Rafael Lapesa, de don Dámaso Alonso, y poder preguntarles, claro, y cualquier tontería, y te contestaban y te lo aclaraban. Entonces hay que respetar a los maestros
esto
de verdad.
Que dice Andrés, por ejemplo, el caso de Rafael Lapesa.
Hombre.
Con ese libro maravilloso que se rehace una y otra vez, que a él le angustiaba mucho, porque era un tío tan cuidadoso, tan buen profesor, claro, además es que está detrás.
Maestro ejemplar.
Extraordinario, un hombre sacrificado. Y yo he recordado otra persona poco más joven, Blecua Padre, que
bueno,
yo lo tuve a propósito de la lección magistral. Un día entra Blecua Padre, estábamos en un curso de doctorado, y nos habla de Garcilaso y Petrarca. Y sin un papel, citando el italiano y el español sin parar, durante 45-50 minutos nos habla y al acabar nos levantamos a aplaudir.
Claro.
Porque cuando alguien sabe mucho, lo explica bien, lo encaja perfectamente y además sin esfuerzo, como tiene que ser.
Y lo transmite. Y
lo transmite. Bueno, salimos ahí, pues esa parte de Petrarca yo no me lo sé, pues ese Garcilaso yo no había caído, tal. Pero es tan raro encontrar un maestro.
Qué suerte he tenido de poder disfrutar de eso.
Bueno, pero bendito sea Dios.
Tercer aspecto, hombre, en filología, que es lo de donde tú y yo venimos, hay una cosa, es lo que se llama la Escuela de Menéndez Pidal, y hay dos ideas básicas. Unos serían mejores, peores, científicamente, como personas, cada uno es cada uno. Pero había algo básico, dos ideas básicas. España.
Sí.
Y la lengua española.
Sí, señor.
Y con eso es innegociable, no se puede discutir. Pues fíjate, a lo que hemos llegado. Y luego lo cuarto y último también reivindicar que es toda esta gente de verdad de nivel extraordinario, internacional, magnífico. Pero mira, los actores, yo aquí tengo, por ejemplo, Fernando Fernán Gómez, José María Rodero, Alfredo Landa, María Jesús Valdés, Nuria Espert, están al nivel de los mejores del mundo. Sí. Yo le decía, en fin, a mis amigos, a Landa, que tú no eres peor que Marlon Brando, claro que no, en
hombre,
absoluto.
Bastante mejor.
Bueno, y todos estos, no, también están bien, pero no, a nivel
pero Marlon
de...
Marlon Brando en el rostro impenetrable,
sí, bueno,
es horrible.
Pero eso por ser, por dirigir él. Sí. Bueno, pero esta gente de primera categoría dice, ¿y en qué época trabajaron? Bueno, pues resulta que durante el llamado franquismo, sí. Entonces hay una falacia absoluta, que sí. Es decir, es franquista uno que ha vivido...
En el franquismo.
Y no es así.
40 años.
En absoluto.
Es más, no tiene lo que ha quedado, y ahí queda claro, vamos, con todos los avatares de la guerra civil, que unos claro, estuvieron en un bando
bueno,
y otros en otro.
Y exiliados, y la vuelta.
Pero a los 40, en los años 40 y 50, estaban todos trabajando, y todo era aprovechable. Y mucha gente hizo el esfuerzo de reunir, y se reunió.
Y de mejorar España, y de seguir adelante, y de buscar un camino pacífico, y salir de la guerra.
Y además, gente con un talento depurado por la pena de la guerra civil, que se nota después.
Bueno, y luego, pues lo que tiene el libro también, pues yo creo que son pues muchas anécdotas, pues muy, muy divertidas.
Muy divertidas.
No sé cuál te divierte.
Yo te digo, la que más me divierte es una que está con Camilo José Cela, en Salamanca, y dice, Cela... Amorós, ¿ha visto usted esa señorita tan guapa que
yo digo, sí, don Camilo.
Y dice, sí, don Camilo, dice, esa señorita soy mi mujer.
Bueno, mira, a mí me divierte mucho que a ella le ha divertido, pues, por ejemplo, un personaje también absolutamente olvidado. Bueno, una cosa que a mí me molesta mucho, que se olvide gente que no merece ser olvidado y también que se reduzca por el tópico a una tontería,
sí.
Porque vamos a ver, la gente dice, Camilo José Cela, uy, decía unos tacos, bueno, mire usted, aparte bueno, de decir sí. Tacos, escribió una serie de novelas, ¿comprende?
Y
era un trabajador,
mucho.
Hizo papeles de Son Armadans, bueno, pues dices, Fernando Fernán Gómez, uy, ese insultaba a los periodistas, oiga, un respeto.
Sí.
O sea, un actor de primerísima categoría. Y luego, gente olvidada, mira, hay un personaje extraordinarísimo, que era Luis Calvo. Entonces, a mi mujer le ha divertido mucho.
Yo, el mejor filólogo que he leído, lo del Brocense que hacía en ABC, yo no he leído nada igual.
Sí.
Pero ni el seco del Manual de Dudas, ¿eh?
Bueno, eso también está muy bien. Pero mira, de Luis Calvo cuento una historia, bueno, hay muchas historias, la historia de las novias, ¿no?
Sí.
Que eran unas novias, en fin, muy muy pintorescas. Él era muy muy bajito, muy listo, muy muy vivaz. Y además, de mayor ya era sordo, con lo cual gritaba. Y decía, ¿usted sabe, amoros, dónde se aprende de verdad el idioma inglés? Y estábamos en un restaurante, todo el mundo callado.
Sí.
¡Solo en un sitio, solo en uno! A ver...
¡On the pillow!
¡En la cama! Bueno, don Luis, bueno, pues él hablaba, me contaba de dos novias, dice, por una parte a él le gustaba mucho la India, no sé si recuerda las razones que da para que le guste la India,
sí,
que son
sí.
De cuidado, en
sí.
Fin, si quieres lo leo,
bueno, sí, sí,
dice,
sí.
Es que a mí en la India, cosas que le gustan, hay muchas religiones. La mariconería es libre. Cada uno hace lo que quiere y además no entierran a los cadáveres. O sea, todo lo que le parecía bien.
Al río.
Bueno, pues tuvo una novia, dice que era una mujer maravillosa, que cuando hacía el amor, en el momento del orgasmo, se tapaba el rostro con un velo de seda. Nunca le vi la expresión en ese trance. Era una cosa muy misteriosa.
Sí.
Y habla luego de una novia inglesa, cito, era rubia total, se llamaba Eva. Tenía el toisón de oro,
sí,
pero te aclaraba que el toisón de oro
no era la
condecoración, sino un tesoro del sexo femenino. Y me añadía, yo se lo quise contar un día a don Juan de Borbón, pero no me atreví. bueno, unas historias.
Pero hay el final de ese capítulo, porque son todos capitulitos, sí, como cuadros, hay una referencia a una de las mujeres importantes en la vida de Luis Calvo. Maravillosa, preciosa persona, además, y gran artista.
Mira, hablo de algunos, alguien del mundo del toro, pero no es para taurinos, sino gente que vale la pena recordarla como figuras, como personajes extraordinarios, pues Domingo Ortega, Eduardo Miura, Luis Miguel Dominguín. Sabes que Luis Miguel era muy amigo mío, y hay una anécdota que a mí me gusta mucho, si quieres la cuento rápidamente y acabamos. Que Luis Miguel, bueno, toda su fama de conquistador, de todas esas cosas, de atractivo, simpático, listo, sí, guapo, todo lo que quieras, pero él nunca había sido religioso. No lo era, no era creyente. Y tenía un gran amigo que era Juan Antonio Vallejo Nájera, que quería, era muy religioso y quería llevarle por el camino de la religión. Y le dice, un día dice, pues mira, que me lo contaba
Luis Miguel. Cuando Vallejo Nájera se está muriendo.
Sí, que le dicen a Vallejo Nájera que no tiene solución, no, sí, le pueden operar. Y dice, mira, Luis Miguel, a ver, tú lo que has de decir, simplemente dile a la Virgen, Virgen mía, ayúdame a entrar, Dios mío, perdóname. Y Luis Miguel le contesta y dice, bueno, según me contaba, yo tengo esperanzas de ir al cielo porque nunca he hecho el mal conscientemente a nadie, siempre he procurado ayudar a los demás. Y entonces estaban en el campo los dos a caballo, y en un momento dado Juan Antonio le pide que recen juntos un Ave María, y lo rezan, y cuando el torero dice, ruega por nosotros pecadores, Juan Antonio le dice, tú, Luis Miguel, eres pecador de narices, ¿eh? Sí, y otro, sí, dice, pues sí, sí. Y entonces se emocionan tanto que desde el caballo Vallejo Nájera se acerca, le quiere dar un abrazo, se agarra al cuello del caballo y se caen al suelo los dos. Y acaban tirados por el suelo. Que es una escena tragicómica y
entrañable. Sí, es muy quijotesca, realmente.
Pues bueno, tú sabes que Luis Miguel, cuando yo fui a hacer, me pidió que hiciera el libro sobre él. Digo, bueno, pues hablamos y así. Y dice, yo te cuento todo. Dice, solo una cosa no, ¿eh? De las señoras no te voy a contar nada porque es, no, ¿verdad?, es de caballero. Pues claro, naturalmente, claro. Luis Miguel, esto no se trata de chismes. Bueno, pues había una serie de gentes verdaderamente,
hay gente maravillosa, y pero de verdad que da gusto ver, y estaría bien que la gente joven, que muchos siguen en Libertad Digital y sobre todo en Es Radio y se bajan los podcasts, que vean toda la gente, porque su obra está ahí.
Claro.
La obra queda, esto no se lo carga Cela. La obra queda, o sea, la historia de la lengua española del maestro de Andrés de la Pesa está ahí. Y si se leyera a alguien ese libro, le daría vergüenza lo que se está haciendo.
La profunda vergüenza que nos da.
Pero
y bueno, el cambio, es decir, me contaban el otro día un amigo, dice, qué oportunidad, justo con la ley Cela, y dices, esto era otra España.
Sí, señor.
Una España mucho más pobre, ¿eh? Que
sí,
lo pasó muy mal, que
pero culturalmente
que fueron al exilio, lo que quieras, sí, pero una España que creía en España, que creía en la lengua española, que creía en una serie de valores y que tenía además un talento y un trabajo.
Pues sí, señor.
Bueno, pues reconocer los maestros, yo creo que es
eso
obligado.
Es como enterrar a los muertos, eso es una obra, en este caso, de misericordia, porque para muchos será resurrección, ¿eh? De verdad que está muy bien. Yo decía que a mí el que más me gusta es el retrato de Federico Sopeña, que hay un momento en el que tú cuentas que están sordo él y sordo...
Bueno, eso es una historia que me
Eso es maravilloso.
Con
Alfonso Sánchez.
Porque Federico fue el que estudió mejor que nadie, pues las claves, digamos, de muerte en Venecia.
Claro.
¿Eh? Mahler, y también, fíjate, él descubrió, es el único en el mundo que descubrió que no solo había Mahler,
sí,
sino que también había una canción,
Mussorgsky,
una nana rusa.
Sí, bueno, y entonces se lo dice a Visconti y dice, es la única persona en el mundo que se ha dado cuenta de que esa canción no es de Mahler y tal. Pero hay un momento en que los dos sordos se ponen a hablar.
En el Palacio de la Prensa, sí, en el edificio del Palacio de la Prensa. Y Alfonso Sánchez, que era estupendo, sí, García hizo ese documental muy bonito al comienzo, le dice a Alfonso Sánchez, me lo contaba Federico, Sopeña, puedo usar las expresiones,
sí, sí,
perdóname,
sí,
en fin, Sopeña, ¿es verdad que Mahler era maricón o es que no era Visconti o qué? Y otro, ¿qué? ¿Qué me dice usted? Que si el maricón era uno, era otro. Pero estamos hablando de qué. Y ya dijeron, miren, salgan a la calle porque es que aquí no podemos trabajar. Dos sordos gritándose. Bueno, pues nostalgia, pero también anécdotas muy, muy divertidas. Sopeña me contaba que un momento emocionantísimo Bellísimo, que estaba en Siena, en la Academia de Música que hay allí, que es maravilloso, el Palazzo Chigi, ¿no? Y él era creyente, era sacerdote y decía misa todos los días. Y un día va a llegar a la consagración y empieza a oír que es que Andrés Segovia estaba tocando para él Bach a la guitarra. Y dice, yo ya no daba pie con bola, ya no
dice,
sabía.
Dice un poco
ni,
más,
ni,
ya no consagro, ah, bueno, dice aquello. Bueno, el de verdad, el libro es maravilloso y además muy original, porque todo el material es material personal de Andrés, de la relación con todos ellos.
En fin.
A estos amigos, en la editorial Forcola.
Bueno, y Divecol.
Nada, dos cápsulas antes de acostarnos de Parafarmacia Mundo Natural y vamos corriendo con Carla Matos a que nos explique cómo contactar esta tarde con el directo, que es algo absolutamente novedoso,
señor.
¿Eh?
Es que ahora las presentaciones son
así. ¿Seré yo capaz, tú crees, con lo torpe que soy?
Sí, con Carla, vamos.
Y vas a ser capaz.
Mundo Natural. Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos.